Que le bendiga, hermanos, en este día. Sí, todavía falta un minuto para que llegue la tarde. Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 27. Génesis 27. Y vamos a leer una porción de este capítulo. No tanto como tal vez hubiese querido leer. Una pequeña parte y resumir esta historia. Antes de entrar al mensaje, Génesis 27, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 17. Si gusta, se ponen de pie y vamos a leer esta parte. ¿Tenemos a alguien? ¿Alguien está traduciendo? Ah, gracias. Amén. Que Dios bendiga a Christopher. Les dije a los traductores que yo tengo un diccionario ahí de inglés, español, si hay que usar ese recurso, bienvenido. También tiene una copia de mis notas para saber dónde vamos a ir durante este mensaje. Y vamos a orar tanto por el predicador como aquel que está interpretando hoy. Génesis 27, versos 1 a 17, dicen así: Y aconteció que cuando hubo Isaac envejecido y sus ojos se ofuscaron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo el mayor, y díjole: Mi hijo. Y él respondió: Heme aquí. Y él dijo: He aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y cógeme caza, y hazme un guisado, como yo gusto, y tráemelo, y comeré, para que te bendiga mi alma antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo. Y fuese a Esaú al campo para coger la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo: He aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo: Tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga delante de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí dos buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como él gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre: He aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me tentará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió: Hijo mío, sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y tomó y trájolos a su madre. Y su madre hizo guisados como su padre gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. E hízole vestir sobre sus manos y sobre la cerviz, donde no tenía vello, las pieles de los cabritos de las cabras. Y entregó los guisados y el pan que había aderezado en mano de Jacob, su hijo. Oremos, Padre Celestial, rogamos que derrames una bendición especial sobre este mensaje, Señor. Tú sabes el texto que acabamos de leer y lo que queremos exponer en esta mañana, Señor. Te ruego que tu Santo Espíritu pueda obrar en nuestros corazones para que haya entendimiento y también provecho espiritual para cada persona que esté presente. Dame libertad para predicar, Señor, y dame una unción de lo alto, Señor, para enseñar tu palabra. También esté con Christopher, Señor, que está interpretando para nuestro hermano, que tú le des, Señor, esa habilidad y la claridad de mente para poder hacerlo para tu gloria. Rogamos, mi Dios, que nos hables directamente a cada uno. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén. Muy bien, hermanos, se pueden sentar los que están de pie. Realmente no vamos a predicar sobre esta historia, pero para introducir el tema que queremos hablar, vi por bien leer este texto, ya que tira a lo que queremos hablar en esta mañana. Creo que ustedes conocen un poco de la historia, pues estaba Isaac, el hijo de Abraham, que al principio del capítulo sintió que estaba por morir. Dice en verso 2, he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. ¿Saben lo curioso? Pasan 30 años y todavía no está muerto. Él no muere hasta Génesis capítulo 35, verso 28. Su hijo trabajó 20 años aparte y tuvo 6 hijos antes de su muerte. Así que a veces uno dice, estoy por morir y todavía hay varias décadas por vivir todavía. Pero él siente que está por morir. Y antes de que él muera, él quiere bendecir a su hijo favorito, Esaú. ¿Se acuerdan, hermanos, que él tenía 2 hijos? Eran gemelos. Esaú, el mayor, y Jacob. Esaú era el varón de papi, hombre de casa, hombre de toda esa clase de negocio. El hermano menor, Jacob, era el querido y el favorito, el consentido de su mamá. Un hombre que le gustaba la cocina y todo eso. Así que eran muy diferentes los hermanos. Y Isaac, antes de morir, quiere bendecir a Esaú, su hijo favorito. Y le dice en los versículos que leímos que antes de morir, quiere probar una última comidita de su hijo favorito. Le manda a él a ir al campo, agarrar su arco, matar un venado y preparárselo según su gusto, en verso 4. Como a mí me gusta. Mi hijo, tú me conoces, tú sabes qué clase de sabor me gusta y así lo vas a preparar. Bueno, está bien. Está oyendo la madre Rebeca, la esposa de Isaac. Y como ella favorece más, ella quiere más a Jacob, quiere quitarle la bendición de Esaú y dársela a Jacob. Entonces, como escuchó del plan, ella ahora maquina, inventa una manera de engañar a su propio esposo, Isaac. Un detalle muy importante, hermanos, que notar es en versículo 1. Dice que Isaac, pues ya estaba viejo, y sus ojos se ofuscaron, deslumbraron, quedaron sin luz. De modo que era muy poco lo que él veía, casi nada. Tal vez sombras vio este hombre Isaac, casi sin vista. Lo cual hizo posible este engaño que quiere hacer Rebeca y Jacob contra Isaac. Estamos llegando al mensaje. La parte en que quiero enfocarme es cuando Isaac es engañado por su hijo. Hermanos, ¿cómo conocemos el mundo que está a nuestro alrededor? Existen, y creo que sin equivocarme, todos tenemos lo que se llaman los 5 sentidos, ¿no es cierto? Los 5 sentidos. ¿Cuáles son? Vamos, clase. Lo dijeron, vista, olfato, oído, gusto y tacto. Hearing, seeing, smelling, touching, tasting. Creo que así es. Tengo años de no decirlo en inglés. Y a través de esos sentidos, conocemos el mundo que está a nuestro alrededor, ¿no es cierto? Y generalmente hablando, cada quien nace con eso. Yo sé que hay casos donde alguien nace ciego y eso, pero por lo general, la mayoría tenemos eso. Y basado en esos 5 sentidos, hacemos o tomamos decisiones, ¿no es cierto? Basado en la información que esos 5 sentidos nos dan. Quiero mostrarles, hermanos, que Isaac, aunque usó todos sus sentidos, fue engañado. Miren conmigo en versículo 1. Bueno, ya hablamos de que el sentido de vista, pues ya no lo tenía. Sus ojos oscurecidos, casi no veía nada, casi totalmente ciego. Así que qué gran desventaja. Pero bajen conmigo al versículo 27 ahora. 27. Otro sentido de olfato usa Isaac en este pasaje. Dice la Biblia en verso 27, y él se llegó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo, y dijo, mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Con la gran desventaja de no poder ver quién estaba enfrente de él. Usó los otros cuatro sentidos que él tenía. Huele la persona que está enfrente de él. Y dice la Biblia que el olor que le dio era el olor de Esaú. Obviamente, hermanos, y esto es conocido, cada quien tiene su olor, ¿no es cierto? No estoy diciendo que sea malo, bueno, neutro. Tienes tu olor. Tienes tu olor. Y dejamos nuestro olor en la ropa. Después de lavado, pues como quiera. En el carro dejamos nuestro olor. E Isaac huele a la persona que está enfrente de él y percibe, él piensa, que es Esaú. ¿Por qué? Porque si leemos en versículo 15, verso 15, y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Jacob tuvo el olor de Esaú porque tenía los vestidos, el vestuario de Esaú encima. Y así pudo engañar los sentidos de su padre. Vamos a ver otro sentido que él utilizó en versículo 22. Miren verso 22. Y llegóse Jacob a su padre Isaac, y él le palpó, y dijo, la voz de Jacob, más las manos de Esaú. Noten, hermanos, que él oye la voz de aquel que está enfrente de él. Oye la voz de su hijo y su mente estaba turbada, confundida. Confundida. Porque decía, la voz es la voz de Jacob. Pero me dice que es Esaú. Y como soy ciego, tengo que depender de mis otros sentidos. Así que utilizando el sentido de oído, su mente le decía que era Jacob, lo cual era correcto. Pero vemos que utilizó aún otro sentido en versículo 25. Miren verso 25. Y dijo, acércamela y comeré de la casa de mi hijo, para que te bendiga mi alma. Y él se la acercó y comió, y trájele también vino y bebió. Aquí usó el sentido de gusto. ¿Se recuerdan al principio de la historia? Isaac le dijo a Esaú, prepárame la comida como a mí me gusta. Bueno, él está comiendo el plato y es exactamente como él le gusta. ¿Cómo fue eso posible? Rebeca, quien oyó a Isaac, y Rebeca, quien conoció los gustos de su marido, lo preparó de la mismísima manera. De modo que utilizando el sentido del gusto, del paladar, él pensó, no, pues es Esaú. Así que por el olfato y por el gusto era Esaú, pero por el oído era Jacob. Hay otro sentido aún que él utiliza. Es en versículos 22 y 23. Y llegóse Jacob a su padre Isaac, y él le palpó. Y dijo, la voz es la voz de Jacob, mas las manos de Esaú. Y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú. Y le bendijo. El último sentido del tacto utiliza Isaac aquí. Viene su hijo y lo siente. Está ciego. Isaac es ciego. Entonces siente la cara, el pescuezo, los brazos de su hijo. Dice, no, pues es velloso, tiene mucho pelo. No puede ser Jacob. Jacob es un hombre lampiño, clean shaven. Pero Esaú es, si siente una cabra y siente Esaú, son iguales. Por eso su madre le puso pieles de cabras. Así que utilizando el sentido del tacto, era Esaú. Así que con tres sentidos, el tacto, el gusto, el olfato, era Esaú. Con un solo, el oído, era Jacob. Y la vista, pues ya saben, quedó anulado ya. No tenía ese sentido. ¿Cuál fue el resultado, hermanos, de Isaac usó sus sentidos? Miren verso 35. Mejor desde el 33 para agarrar el contexto. Y estremióse Isaac con grande estremecimiento y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que cogió casa y me trajo y comí de todo antes que vinieses? Yo le bendije y será bendito. Como Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. En esta introducción, estamos viendo que entendemos el mundo a nuestro alrededor y tomamos decisiones basado en lo que nuestros cinco sentidos nos dicen. Y tenemos un ejemplo de un hombre quien utilizó los sentidos físicos y como quiera fue engañado, ¿no es cierto? Fue engañado, porque no fue Esaú, sino fue Jacob que le presentó esa comida. En esta mañana, hermanos, quiero hablar y predicarles un poco del sexto sentido. No estoy hablando de un marciano que trae una capacidad de, digamos, visión de rayo X, nada de eso, sino un sexto sentido. Y debo decirles, este sexto sentido es aún más importante que los cinco sentidos naturales. Este sexto sentido se llama discernimiento. Discernimiento, discernment. Discretion. Discreción es otro sinónimo. Discernimiento es distinguir una cosa de otra, señalando la diferencia que hay entre ellas. Y discreción es sensatez, sabiduría para formar juicio. En esta historia, Isaac, usando los sentidos que él tenía a su alcance, los cuatro, porque uno estaba ya inválido, usando sus sentidos quedó engañado. Pero vamos a pensar por un momento que Isaac, en medio de esa confusión, le clama a Dios y le dice, Dios, yo estoy confundido. Tú sabes que soy ciego. No sé quién está enfrente de mí, porque la voz es de Jacob, pero todos mis sentidos me dicen que es Esaú. Estoy seguro que Dios contesta y Dios le da discernimiento. Pero bueno, no sucedió así. Esta historia nos enseña que para tener buen discernimiento, tomar buenas decisiones, se necesita más que los cinco sentidos físicos. Se necesita de algo espiritual. Ahora bien, habiéndoles dado esa introducción, vamos a 1 Corintios 2. 1 Corintios capítulo 2 y leeremos versículos 12 a 16. dice la Biblia, y nosotros hemos recibido, no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Lo cual también hablamos, no con doctas palabras de humana sabiduría, más con doctrina del espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Empero el espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. En este pasaje, Pablo está hablando a creyentes, gente salva. Él mismo se incluye en verso 12 cuando dice, nosotros hemos recibido. Pablo, ¿qué fue que recibimos? Les cuento. No el espíritu del mundo, no una cosa mundana, sino el espíritu de Dios. Una vez usted se ha puesto a pensar por qué Dios nos dio su Espíritu Santo, los que somos salvos, dice en este versículo. Dice en el versículo 12, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Hermanos, lo que nos está enseñando este pasaje, los que vienen a continuación, es que es imposible entender lo espiritual usando los cinco sentidos físicos. Es imposible. Imposible. Porque hace un contraste en versículo 13 de humana sabiduría con las cosas espirituales. Ahora bien, debo decir aquí en verso 12 que recibimos el Espíritu de Dios. ¿Y cuándo fue eso? ¿En qué momento recibimos el Espíritu de Dios? En Efesios 1, verso 13. Mírenlo, por favor. Efesios 1, verso 13. Muy importante reconocer en qué momento recibimos el Espíritu de Dios. Efesios 1, 13. En el cual, Cristo, esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creísteis, desde ese punto definido, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hermanos, no me cabe la menor duda que el momento que usted escuchó el evangelio y creíste en el evangelio, tú fuiste sellado con el Santo Espíritu de Dios. Es muy claro. Así que Dios, cuando te salvó, el evangelio de vuestra salvación, también te dio un maestro personal, el Espíritu Santo, para que tú puedas entender las cosas espirituales. Porque las cosas espirituales no se entienden con el oído, con el visto, con el olfato, con el gusto y con el tacto. Tú necesitas un sexto sentido, necesitas discernimiento. Y es lo que quiero hablar en esta tarde. Muy bien, miren 1 Corintios 2, verso 13 al final. Dice, más con doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Cuando leemos este pasaje, hermanos, el enfoque es que hay un contraste entre cosas espirituales y cosas físicas, cosas mundanas. Con eso no queremos decir que no podemos usar cosas físicas para lo espiritual. ¿Por qué lo digo? Porque el mejor maestro que existía, Jesucristo, en un momento dado, miró un campo y enseñó cosas espirituales hablando del sembrador y hablando de la semilla. Cosas físicas, con un sentido espiritual. Pero lo que nos está enseñando este pasaje es que como creyentes debemos acomodar, comparar lo espiritual a lo espiritual. Manzanas con manzanas, naranjas con naranjas. No manzanas con naranjas, eso no funciona. Cosas que son iguales, las vamos a comparar. El siguiente versículo, verso 14, dice el hombre animal, dice el antiguo. Me gusta eso, porque el hombre sí es un animal a veces. Es bien animal. Natural, creo que dice la 60. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Hermanos, se dan cuenta que los animales, no soy experto en los animales, pero tienen los mismos cinco sentidos que tú. ¿No es cierto? ¿Es cierto? Pero mejor, ¿es cierto? A veces mejor, ciertas cosas, mucho mejor que nosotros. Mira que usan perros para, con su sentido de olfato, para encontrar cadáveres y bombas y todo. O sea, es increíble. Bueno, no vamos a hablar de los animales. Pero en el sentido que los animales y los hombres comparten los cinco sentidos, los animales no pueden comprender cosas espirituales. Pero nosotros sí podemos con una sexta, un sexto sentido. El hombre animal no tiene esto. Pero el que tiene el Espíritu de Dios sí lo tiene. Mira lo que dice a continuación. Porque le son locura. Claro, muchos inconversos dicen que no, eso es locura lo que ustedes creen. Bueno. Porque no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Examinar, analizar, usar discernimiento y discreción para entender cosas espirituales. Verso 15. Empero el espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. Hermanos, cuando usamos discernimiento, estamos juzgando. Cuando se nos presenta una decisión que tenemos que tomar, o hago esto o no lo hago, o voy para allá o no voy, y tomamos la decisión, la idea es que usamos discernimiento y buen juicio para tomar esa decisión. El espiritual lo hace. Verso 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo, hermanos, imagínense qué maravilloso el pensamiento. La misma mente de Jesús y esa sabiduría que Él tenía está a nuestro alcance por el Espíritu de Dios. Ahora bien, habiendo dicho eso, podemos decir, bueno, ya todos somos inteligentes y tenemos buen discernimiento, porque todos tenemos el Espíritu de Dios, los que somos creyentes. Pero en el siguiente versículo, el siguiente capítulo, Pablo usa otro término para hablar a los creyentes. Miren esto, versos 1 y 2. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no podíais, ni aún podéis ahora. Habiendo dicho Pablo que el que tiene el Espíritu de Dios es espiritual, en el siguiente pasaje, hablando a quién, hermanos, gente salva, dice, no los puedo hablar como espirituales, sino como a qué, carnales, carnales. O sea, tienen el Espíritu de Dios, pero en su vida no manifiestan el Espíritu, no muestran el Espíritu de Dios. Yo tengo mucho cuidado cuando hablo de esto, para no equivocarme. No existe en la Biblia, y no existe un cristiano carnal. No existe, es un oxímoron. Oxímoron. Decir cristiano carnal. Porque el que es un cristiano vive como Cristo. ¿Acaso Cristo es carnal? No lo es. No lo es. Lo que puede existir es un creyente carnal. Pero la palabra cristiano, hermanos, es un término bien elevado. Es un término para describir alguien que actúa y piensa y vive como Cristo. Estaba hablando con un hermano hace un par de meses y dijeron que nuestro presidente es un cristiano. Y dije, hermano, por favor, no vuelva a decir eso. No vuelva a decir eso. No, es que él confesó a Jesús como Salvador. Si lo hizo, Dios sabrá. Pero no lo llamas cristiano. Tú puedes decirle salvo, tú puedes decirle creyente, pero cristiano, que Dios nos libre de eso. Para decir que hay semejanza entre la vida de ese hombre y Jesucristo. Cristiano, hermanos, es un término muy alto. A veces yo no me siento capaz de llevar ese título honorífico de cristiano. Solo cuando vivo según Cristo vivió, puedo nombrarme o que me nombren o que me digan cristiano. Si tenemos cuidado con eso. No hay cristiano carnal. Puede haber un salvo carnal, puede haber un hermano carnal, pero cristiano carnal, que Dios nos libre. God forbid. No carnal Christians. Ahora, miren en verso 2. Que un hermano carnal puede beber leche y no vianda. No pueden con la carne, el alimento sólido. No pueden. Solo leche, con un niño, con un bebé. Cosas fáciles de digerir. No puede con la carne. Y así le habla Pablo. Tiene el recurso más grande dentro de él, el Espíritu Santo de Dios. Sin embargo, no lo muestra. Vamos a Hebreos capítulo 5. Hebreos 5. Vamos a hablar del discernimiento. Hebreos 5, versos 12 a 14. Porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados cuáles sean los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche y no de manjar sólido. Que cualquiera que participa de la leche es inhábil para la palabra de la justicia porque es niño. Mas la vianda firme es para los perfectos. Para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Noten, hermanos, en verso 12, Pablo esperaba, si decimos que fue Pablo, quien haya sido. El autor esperaba que estas gentes ya fuesen maestros por el tiempo que tenían de ser salvos. Sin embargo, ellos necesitaban la leche y no el alimento sólido, no la vianda. Y los llaman niños en verso 13, igual como vimos en Corintios. Sois niños. ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano carnal, perdón, un hermano carnal, niño, y uno que es maduro, y uno que puede con el alimento sólido? Verso 14. La vianda firme es para los perfectos, coma, para los que por la costumbre, tienen los sentidos ejercitados. ¿Cuáles sentidos? ¿El oído? ¿El oído? Los engañé. Elías percató. ¿El oído, el olfato, el gusto, el tacto? ¿Esos sentidos? No. Los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hermanos, lo que te puede hacer crecer en esta carrera, en tu vida como creyente, lo que te puede hacer crecer es usar el discernimiento que tienes, por mucho o por poco que sea, pero ejercitarlo. Y no es así en lo físico. Si usted ejercita un músculo, va a crecer, por cierto. Si no lo usas, imagínese cómo va a crecer. Por el uso. Por el uso. Se van madurando, se van creciendo. Ahora bien, Hebreos 4, verso 12. 4, 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí la palabra de Dios es el enfoque y se asemeja a una espada que abre, que parte el alma y el espíritu, y luego que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Podemos imaginar la palabra de Dios como un colador, como un filtro, por lo cual pasan los pensamientos, emociones e intenciones del corazón suyo. Y la palabra de Dios nos enseña y nos dice claramente cuando estamos mal y cuando estamos bien. En Santiago 1, la palabra de Dios es simbolizada por un espejo, que puedes ver en el espejo donde estás manchado. Es la palabra de Dios. Ahora bien, hay una diferencia entre lo que hace la palabra de Dios y lo que hacen amigos e incluso familia. Si tú tienes algún pensamiento en tu corazón y te preguntas, ¿es esto correcto? ¿Es lo que Dios quiere para mí? El recurso número uno es abrir la santa palabra de Dios y buscar la voluntad de Dios sobre ese pensamiento que tienes. Tristemente, muchos que tienen un pensamiento en su cabeza, algo que quieren hacer, en vez de consultar la palabra de Dios, hablan con amigos o familia, y peor, si son inconversos, pidiendo consejo sobre qué debo hacer. El discernimiento que estás usando ahí, hermanos, bien mal. Bien mal. Porque el buen discernimiento viene de la palabra de Dios. Y es lo que te eleva de ser un creyente, un niño creyente, a un creyente adulto y maduro y espiritual. Esa fue la introducción, pero el mensaje es corto, no se preocupe. Cinco puntitos, cinco puntitos. Ezequiel 44. Ezequiel 44. Una larga introducción para presentar lo que es el discernimiento. La habilidad de juzgar entre bien y mal. ¿Cómo lo hago? ¿Uso mis cinco sentidos físicos? Como vimos, puedes tratar de usarlos, pero no siempre va a ser buen discernimiento. Hay que usar un sexto sentido, que es discernimiento según la palabra de Dios. Ezequiel 44, verso 23. 44, 23. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Primera cosa, hermanos, el discernimiento tiene que ser enseñado. Tiene que ser enseñado. Aquí vemos uno de los trabajos de los sacerdotes era enseñar al pueblo la diferencia entre lo santo y lo profano, lo limpio y lo no limpio. ¿Por qué? Porque si no se enseñan estas cosas, nunca van a saber. Nunca van a saber. Ah, bueno, alguien puede decir, pastor, es trabajo tuyo entonces enseñar a mis chiquitos el buen discernimiento entre el bien y el mal. ¿Saben qué? Si usted quiere entregarme los derechos de su hijo, yo lo acepto. Con el permiso de mi esposa. Hay lugar para más. Pero no crea ni por un momento que tú puedas ser negligente en esto 167 horas a la semana. Pero lo traes por aquí, a la casa de Dios, por una hora. Y vamos a enseñarles el discernimiento entre el bien y el mal. No, no podemos. Simple y sencillo, no podemos. Pero otra cosa. Esto es trabajo de los sacerdotes. En Apocalipsis 1, versos 5 y 6, ¿saben quiénes son llamados reyes y sacerdotes? Ah, los que son salvos. Los que son salvos. Así que si usted es salvo, redimido por la sangre de Cristo, es trabajo tuyo enseñar a los que no saben, comenzando en su propio hogar, la diferencia entre lo santo y lo profano, para discernir entre los dos. Hermanos, si no hay enseñanza, no hay discernimiento. Primero Reyes, capítulo 3. Así que el discernimiento tiene que ser enseñado. Primero Reyes, capítulo 3, y verso 9. Aquí está Salomón orándole a Dios, pidiéndole una gran petición. Dice en verso 9, da pues a tu siervo corazón dócil para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Número 2, hermanos, se quiere un corazón dócil para enseñar. Dócil es suave, apacible, que recibe fácilmente la enseñanza. Open heart. Suena bien, ¿verdad? En inglés, open heart. Un corazón suave. Un corazón que no es duro, sino como una esponja, donde la enseñanza puede entrar. Eso es lo que Salomón pide. Dame esa clase de corazón. ¿Con qué fin? Para discernir entre lo bueno y lo malo. Alguien que no quiere recibir la enseñanza no puede esperar tener buen discernimiento, porque a través de la enseñanza tenemos buen discernimiento. Cuando usted viene a la casa de Dios para recibir enseñanza, espero que eso sea su motivo. ¿Con qué clase de corazón vienes? Un corazón que, bueno, ya yo sé lo que él va a predicar. Ya, no, ese tema ya lo sé. Con el corazón cerrado. No vas a tener buen discernimiento. Pero si tú oras honestamente, de esta manera, Dios, dame un corazón suave, un corazón dócil para poder discernir entre el bien y el mal. Dios va a contestar. Nehemías 10, verso 28. Nehemías 10, verso 28. Dice la Biblia: y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, netineos y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todo el que tenía comprensión y discernimiento. Lo que quiero destacar aquí, hermanos, es que el buen discernimiento produce buenas decisiones. Noten que en versículo 28, después de decir la lista de personas, dice: todos los que se habían apartado, es una acción, los que se habían apartado de los pueblos de las tierras, dejaron el pecado, dejaron lo pagano, the pagan, dejaron todo lo malo para unirse a Dios y a la ley de Dios. Y a esas personas Dios dice que tenían comprensión, entendimiento y discernimiento. Y hermanos, discernimiento es algo práctico, no es teoría. No es, si yo estuviera en esa situación, haría tal cosa. No. El buen discernimiento produce buenas decisiones y buenas acciones. De modo, so that. Si yo veo mala conducta o malas decisiones, a mí me dice el corazón que no tienes buen discernimiento. Porque el buen discernimiento produce buenas decisiones. Y así lo vemos. Número 4, segundo Samuel 19. Segundo Samuel 19. Versos 33 a 35. Dice la Biblia: y el rey dijo a Barzilai: pasa conmigo y yo te daré de comer conmigo en Jerusalén. Mas Barzilai dijo al rey: ¿cuántos son los días del tiempo de mi vida para que yo suba con el rey a Jerusalén? Yo soy hoy día de edad de 80 años, que ya no haré diferencia entre lo bueno y lo malo. ¿Tomará gusto ahora tu siervo en lo que comiere o bebiere? ¿Oiré más la voz de los cantores y las cantoras? ¿Para qué pues sería aún tu siervo molesto, mi señor el rey? Por no entrar en toda la historia, el rey le invita a este tipo, Barzilai, quien había sido una ayuda para él. Lo invitó a estar con él y vivir con él y todo. Y Barzilai, así se llama, dice: mira, yo soy viejo, ya tengo 80 años, ¿cuántos años me quedan? ¿Cuántos días me quedan? No te voy a ser molesto. De repente me enfermo y te suena carga y no quiero eso. Es más, dice él, note lo que él dice en versículo 35. Yo tengo 80 años. ¿Haré yo diferencia entre lo bueno y lo malo? El contexto aquí, hermano, está hablando de comida y lo sé por la siguiente frase. ¿Tomará gusto ahora tu siervo en lo que comiere o bebiere? Está diciendo: yo soy viejo. Si me das un plato de arroz o me das comida en la semana pasada, no hago diferencia. Si yo soy viejo, mi sentido de gusto ya se fue. También el sentido de oído ya se me fue. Ya soy un viejo. Pero quiero tomar ese pensamiento y elevarlo un poquito más. ¿Por qué? Porque yo he escuchado, y se han escuchado, casos donde los que son mayores en edad, de la tercera edad, póngale usted el número que quiera, Barzilai dijo 80, nadie aquí es de 80, ¿verdad? Pero tal vez aún menores de ahí. Personas quienes no se sienten capaces de discernir. Y oigan la razón. No, porque lo que era correcto cuando yo era joven o cuando yo era chiquito, ya el mundo está muy cambiado. De modo que yo no sé si eso es correcto o incorrecto. No puedo usar discernimiento porque ya soy muy viejo. Y luego hay niños que acusan y alegan a que abuelo y abuelita y bisabuelo no saben. Son dinosaurios de otra época. No, no, su discernimiento está pasado. Eso es lo que ellos creen, era de otro tiempo. Precisamente, hermanos, tuve tiempo pasado. Lo tenía. Un amigo. Asistió a la iglesia conmigo. Creyente. Todo eso. Que hoy día niega todo lo que antes confesaba. Es apóstata. En toda su definición. Apostate. Y una de las últimas veces que hablé con él, me dijo que no tenía buena relación con su papá porque su papá todavía trae el pensamiento de antes, de otra época, chapado a la antigua, old fashioned, old fashioned. ¿Qué es eso? Lo que vemos aquí. Barzilai dijo, yo soy viejo. Comida, bebida, oído, no, pues mis sentidos ya no funcionan. Y me temo que en el sentido espiritual hay abuelos y abuelas e incluso padres quienes dicen, no, yo no puedo juzgar las cosas de hoy en día porque cuando yo era chiquito eran diferentes y yo no soy capacitado para discernir. Pero ¿saben qué, hermanos? Nadie aquí nació antes de, ¿qué? ¿1940? Nadie aquí, nadie nació antes de eso. Estamos hablando de un periodo menos de 70 años, 80 años. ¿Acaso Dios ha cambiado lo que es pecado, lo que no es pecado en los últimos 80 años? ¿Acaso Dios ha cambiado? ¿Has God changed? En 1950, Dios prohibía X cosa. Pero Dios ya está más modernizado. Y en 2018, Él le da 2 pulgares arriba. No, hermanos. Así que si Dios no ha cambiado, tampoco lo deben hacer los padres y los abuelos y los tíos. Jamás diga, no, mi discernimiento ya no es de moda. Porque si tienes discernimiento bíblico, según la palabra de Dios, tu discernimiento siempre es vigente. Always. Se me olvida en inglés. On time. Update. El hermano sabe más de inglés que yo. Siempre. Entonces, ¿por qué es que tenemos mayores? Póngale el número que usted quiera. Quienes aprueban cosas que hacen los chiquitos. Porque bueno, es de moda hoy. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hay discernimiento. Y se revela por sus acciones. Triste, hermanos. 2 Corintios 11. 2 Corintios 11. Verso 3. Segundo Corintios 11, verso 3, dice, mas temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, sean corrompidos así vuestros sentidos en alguna manera de la simplicidad que es en Cristo. ¿Se recuerdan la historia con que comenzamos con Isaac? Un hombre que usó sus sentidos, sin embargo fue engañado. ¿No es así? Así fue. Y Pablo escribiendo a creyentes, dice, me temo de que ustedes, específicamente sus sentidos, sean corrompidos y así serán engañados, tal como Eva fue engañada. En Proverbios 14, verso 8, dice que la indiscreción de los necios es engaño. Hermanos, si usted es salvo y tiene el Espíritu Santo de Dios, no hay razón, no hay excusa por no tener buen discernimiento, para poder formar buen juicio sobre las cosas y tomar buenas decisiones. No hay razón, no hay pretexto. A menos que esos sentidos hayan sido corrompidos y a menos que usted haya sido engañado. Cuando los sentidos físicos se van disminuyendo, a Isaac se le fue la vista, a muchos se le van el oído, otros el gusto, como dijo Barzilai. Se va perdiendo un poquito de lo que está pasando en su alrededor. Lo mismo sucede en lo espiritual, hermanos. Si usted no ejercita sus sentidos espirituales para discernir entre bien y el mal, se van embotando. Dulling, they get duller. De modo que usted puede terminar como los gentiles que no conocen a Dios. En Efesios 4, vayan allá. Dos pasajes más para terminar. Efesios 4, 17 a 19. Esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su sentido, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impureza. Ni lo quiero pensar, y ustedes no lo quieren pensar, lo que es capaz de hacer un creyente, no un cristiano, cuando su sentido de la conciencia se va embotando, cuando ya no puede discernir entre bien y el mal, cuando ya lo amargo es dulce y lo dulce amargo. No quiere saber lo que puede llegar a ser un creyente. Tal vez el caso más triste es aquel de Lot en Génesis 19. Un hombre que dice la Biblia que era un hombre justo. Un hombre justo. Sin embargo, él fue perdiendo el sentido de la conciencia. Su discernimiento para juzgar entre bien y el mal se fue totalmente. De modo que lo último que sabemos de su vida es que embarazó a sus dos hijas estando borracho. Un hombre justo. Pero perdió todo su buen discernimiento y su buena discreción. Mateo 16. Vamos a terminar con las palabras de Jesús. Por si no le gustó nada el mensaje, puede gustar las palabras de Jesús, por lo menos. Mateo 16, versos 1 a 3. Y llegándose los fariseos y los saduceos para tentarle, le pedían que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando es la tarde del día, decís sereno, porque el cielo tiene arreboles. Y a la mañana hoy tempestad, porque tiene arreboles el cielo triste. Hipócritas, que sabéis hacer diferencia en la faz del cielo y en las señales de los tiempos, no podéis. Cuando los líderes religiosos, fariseos y saduceos, le piden a Jesús una señal, danos una señal del cielo. Jesús ya había hecho muchas señales. Pero él les reprende y les da un ejemplo del mal discernimiento que ellos tienen. Él dice en versículo 2 y 3 que ustedes son buenos para discernir el clima. Cuando ve que el sol está así, entonces va a estar bueno. Cuando el sol está así y con arreboles, entonces es otra cosa. Ustedes son muy buenos para eso. Muy buenos para saber la temperatura del día siguiente. Muy buenos para saber la marea y a qué hora va a acostarse el sol, a qué hora se va a levantar. Son muy buenos para todo eso. ¿No es interesante, hermanos, que si usted saca su celular o ve el reporte del tiempo, pueden ver cuál va a ser el alto y el bajo de temperatura en una semana? Y lo que Jesús está diciendo: ustedes son sabios y tienen buen discernimiento usando los sentidos que Dios les dio para saber esas cosas. Pero no es un elogio lo que les está dando. Porque mire cómo termina el verso 3. Hipócritas, que sabéis hacer diferencia, esto es discernir, hacer diferencia en la faz del cielo y en las señales de los tiempos, no podéis. Jesús está bravo con ellos, porque en cosas insignificantes, son muy sabios, pero bastante sabios. Pero en cuestión de discernir qué tiempo es, espiritualmente hablando, en cuestión de discernir quién es Jesucristo, eran necios. Necios. En el sentido humano, me quedo algo impresionado o admirado con aquellos que pueden saber eso, esa onda del clima y todo eso. Bueno, bien por ellos. Pero si esas mismas personas no pueden discernir entre bien y mal, toda su vida y todos sus esfuerzos para aprender era un fracaso, un gran fracaso. Padres, si usted logra enseñar a su hijo o a su hija cosas que consideran importantes, cómo cocinar, cómo limpiar, cómo arreglar un carro, cómo construir algo, qué bueno, usando los cinco sentidos físicos para hacerlo, qué bueno, qué bueno. Pero si usted no les enseña el discernimiento entre el bien y el mal, no va a haber un premio en el cielo para ti, sino un regaño. Porque cosas insignificantes que no tienen nada, 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 nada de valor, como el tiempo, pero no le enseñaste a su hijo para decidir entre el pecado y el bien. Que Dios nos ayude, hermanos, a no usar sentidos físicos para entender cosas espirituales, sino usamos la palabra de Dios para tener buen discernimiento y así educar a nuestros hijos y así aplicar ese buen juicio en nuestras propias vidas. Vamos a orar. Padre celestial y nuestro gran Dios, gracias te damos por tu palabra y por tantas historias que en ella hay, Señor. Y en esta mañana vimos un caso de un hombre usando sus sentidos físicos y al colmo fue engañado. Se requería de otro sentido, se requería del buen discernimiento. Padre, yo te ruego por cada persona que está aquí presente, que tiene el Espíritu Santo de Dios en sí, porque son tus hijos, son creyentes. Señor, que tú los ayudes a aferrarse a ese recurso tan importante, que es el Maestro, el Espíritu Santo, y la materia, la palabra de Dios, para poder desarrollar en ellos buen discernimiento, que luego se va a manifestar en buenas decisiones, que también se va a revelar en buena educación para sus hijos, para sus nietos y para todos los que están en su alrededor. Padre, ayuda y bendice a nuestra iglesia, que cada familia, cada individuo puede tomar este mensaje a su corazón y procurar tener y ejercer buen discernimiento en su vida cotidiana, para que sepamos abrazar lo bueno y desechar lo malo. Oh Dios, ayúdanos. Ayúdanos con tu Santo Espíritu. Mi Dios, tráiganos con bendición y paz a nuestros hogares y ayúdanos a venir esta noche para celebrar la cena del Señor y también ser alimentados con tu palabra, Llene a tu siervo desde ahora con tu Santo Espíritu para poder ministrar en esta noche, Señor. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén.